Bienvenidos a XPP.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, presentado por Adrià Ariste y Juan Antonio Tomás.
Hola, 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 hola. Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de XPP.de. Hola, Adri, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues viendo a ver si vamos a poder grabar, ¿no?
Hoy tenemos las patitas corredoras.
Sí. En el Twitch se van a oír, pero en el podcast no deberían oírse.
Está silenciado, ¿no?, el micrófono, para que no se oiga mucho el jaleo.
No, por eso lo tengo aquí. Tengo la alcachofa en toda la boca.
Vale, vale, perfecto, perfecto.
Niveles bajos y a ver qué sale.
Vale, genial. Bueno, pues hoy tenemos un episodio de los clásicos, digamos, ¿no? De hablar un poquito de nuevas funcionalidades o nuevas características que han salido, que hemos visto, porque hay alguna de las que vamos a hablar que yo de repente me la he encontrado. No sabía, no, o sea, no la había visto anunciada en ningún sitio, pero sí. O a lo mejor sí que la he visto, incluso hemos hablado de ella, pero no la recordaba. Entonces hoy no hay invitado, no hay nadie para hablar de cosas divertidas, solo nosotros y las novedades. Así que, sin más, vamos a ir empezando. Bueno, primer punto del que quería yo hablar es un tema sobre los business events, los eventos de negocio, y es que de repente me he encontrado en un cliente, en una implantación que estaba, con una nueva pestaña. Y esta nueva pestaña es una pestaña de seguridad, ¿vale? Además de esta pestaña de seguridad, hay un nuevo botón, y ese botón lo que hace es habilitar o deshabilitar seguridad en los eventos de negocio. Vale, perfecto, hasta ahí. Pero, ¿y qué es lo que vamos a tener con esta seguridad? Bueno, pues a raíz de encontrarme con esta nueva pestañita, lo que he hecho es irme a revisar la documentación. Y efectivamente, ahí dentro de la documentación oficial de Microsoft sobre los business events, podemos encontrar un apartado que habla de la seguridad, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos dice esta seguridad? Bueno, lo primero de todo, habla de los roles estándar, digamos, que tenemos disponibles para poder acceder al catálogo de eventos de negocio, para poder activar un evento de negocio concreto, para poder gestionar los endpoints, ¿vale? Los extremos que podemos dar de alta en los eventos de negocio, que ya sabéis que son, pues, aquellos orígenes, bueno, aquellos destinos, mejor dicho, aquellos destinos a los que vamos a enviar la información que tenemos en los eventos de negocio, en los business events, ¿vale? Son una serie de no roles, he dicho roles, pero son privilegios, como por ejemplo el Business Event Catalog View, que nos va a permitir, pues, ver el catálogo de eventos de negocio. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar la característica dentro del Feature Management, ¿vale? Vamos a encontrar una nueva característica que se llama Business Event Catalog Security, que nos va a permitir ver tanto esa pestañita que decía de seguridad dentro del catálogo de eventos de negocio como un nuevo botón para habilitar o deshabilitar esa seguridad, ¿vale? Entonces, una vez que vamos a esa pestaña de Security, lo que tenemos es la posibilidad de asignar a ciertos eventos de negocio ciertos roles de seguridad. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que vamos a conseguir es que esa persona o esas personas que tienen ese rol de seguridad sean capaces de suscribirse a ese evento de negocio concreto, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos, obviamente, que el administrador del sistema tiene, como siempre, acceso a todo. Tenemos acceso tanto al catálogo de eventos como a ver todos los eventos de negocio, como a suscribirnos a ellos. Y luego, al habilitar esta seguridad, pues imagina que ponemos, por ejemplo, el evento de negocio de cuando se registra una factura de servicios al rol A. Pues ese rol A va a tener la posibilidad de acceder al catálogo de eventos y ver ese evento de negocio, va a tener la opción de habilitarlo, activarlo, mejor dicho, y va a tener la opción de suscribirse a él, por ejemplo, utilizando Flow, ¿vale? De cualquier otra forma no podría hacerlo. Me parece bastante interesante la capacidad que se está dando a ciertos usuarios de poder utilizar esos eventos de negocio. Esto yo creo que también va un poco en el mismo camino de todo el tema este de los citizen developers y demás. Y no sé, me parece que está bastante, que está guay poder habilitar a ciertos perfiles a utilizar estas características. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que simplemente por el hecho de habilitar la feature desde el feature management no va a empezar ya a funcionar así, o sea, todo va a seguir como estaba, ¿vale?
Hay que configurar.
Eso, Exacto, tenemos que habilitar la característica, habilitar la seguridad en el catálogo y configurar todos los roles de seguridad, ¿vale?
¿Qué te parece eso? Entonces, quedamos que son dos cosas que han puesto. Roles, que en realidad son privilegios para acceder a toda la interfaz de Business Events.
Eso es.
Y luego, que puedes meterle roles a cada Business Event para que el que tenga ese rol pueda acceder solo a ese Business Event.
Eso es. Eso es. Yo creo, viéndolo así un poco, que va a ser, o viéndolo o leyendo la funcionalidad que le dan a los usuarios con esta opción, es un poco como, a mí me suena a una política de seguridad, a una security policy, ¿no? Uh-huh. Porque al final lo que estás haciendo es habilitar, es un filtro de datos, porque los eventos de negocio dentro del catálogo no son más que una tabla rellena de datos, que se crea cuando tú le das al botón de generar, se pone a leer todas las clases que tienen el decorador, el atributo de Business Event, y te genera un registro por cada uno de estos eventos de negocio. Entonces, lo que vamos a hacer con esta última pestaña, que nos tendremos que meter a ver el código un poco por dentro, a ver cómo lo hace exactamente, pero básicamente...
Estaría muy bien que hiciera un if tal igual a tal, y se quedaran más anchos que largos.
Pues tampoco me extrañaría el
tampoco, sí, no sería la primera vez.
Y es, al final lo que va a hacer es, pues, filtrarte los datos que puede ver el usuario basándose en su rol. Y creo que no me he dejado nada. Voy a echar un vistazo, pero sí, básicamente es eso. Pero a mí lo que más me gusta es que le das la posibilidad a los usuarios de consumir estos eventos de negocio y, sobre todo, le das la posibilidad a los administradores de decidir qué eventos puede consumir qué persona. O sea que bastante útil me parece esta nueva característica, que sinceramente no sé desde qué día está disponible. Podríamos entrar al Feature Management en algún entorno y...
Podríamos.
Y verlo. Pero no lo vamos a hacer.
Pero no, bueno, yo si quieres lo hago mientras... mientras vemos algo, pero
sí,
bueno.
No sé, bueno.
Es nada, gratis.
Tampoco aporta tanto, pero bueno, si quieres abrirlo, pues bien. Pero básicamente es eso. Creo que no me he dejado nada más. Esas son las opciones que te dan. Visto esto, y mientras que Adri consulta el...
No, iba a consultar eso y aparte iba a ver otra vez la siguiente cosita nueva que íbamos a hablar.
Ah,
el tema
sí.
De
la empezando
preview
si
de la Asset Library. Porque... lo que hay en la documentación no es lo que hay en la realidad, creo.
Sí. Sí, esta tarde me he metido yo a confirmarlo. ¿Sí hablas del botón?
Sí.
Sí, sí que está. Sí que está y ¿sí? lo he comprobado y he entrado a verlo. Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso a la gente que está viéndonos ahora en directo. Cuando terminemos la grabación leeremos un poco el chat, ¿vale? Y a ver si hay alguna pregunta y la contestamos al final. Gracias por participar y gracias por uniros. Y seguid, que si no os vais a quedar sin la respuesta. E invitad a más gente que nos esté escuchando a apuntarse cuando grabamos en Twitch. Si tenéis alguna duda o lo que sea, estamos abiertos a que nos consultéis cualquier pregunta que tengáis.
Sí, sí,
ya
lo botón,
has visto,
sí.
¿Verdad? Me acabas de hacer un gesto de que lo has visto. Exactamente.
Acabo de ver el botón.
Eso es. Lo que está hablando Adri es de eso, de la preview que han puesto en LCS del Asset Library. Si estáis trabajando normalmente con esta parte que... no es más que la biblioteca de activos, que es así la traducción en español, que tenemos en LCS, en la que subimos tanto los deployable packages como cuando exportamos una base de datos, se queda ahí guardado también y demás. Cuando ya estás en un proyecto que tiene una cantidad bastante alta de activos dados de alta en esta opción, sí que es cierto que esta pestaña es bastante pesada. Tarda mucho en cargar y puede hacer que te desesperes un poquito, la verdad. Las
sí,
cosas
como
son.
Ejemplo, en el proyecto que lo estoy mirando, tenemos a día de hoy, que igual le puedo pegar una limpia,
sí.
710 deployable packages.
Ya ves. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras en el Asset Library antiguo, llamemos, lo que hace es que te carga ya toda esa información a la vez. Y peor todavía, si por lo que sea tú subes algo y quieres refrescar para ver si... Sabéis que cuando subimos un deployable package de forma manual, tienes que esperar hasta que este esté validado, de que el algoritmo que tenga de validación pase, para poder aplicarlo en un entorno, ¿verdad? Pues, claro, si tú quieres ver si ya está validado, tienes que hacer F5, tienes que refrescar la página completa. Entonces es bastante terrible. Dejémoslo
claro, porque
así.
Carga todo, carga el BPM, lo de retail, Cortana, que no sé qué hace ahí, no he visto nunca nada dentro.
¿Nunca le has dicho a Cortana que te programe un par de extensiones?
No va muy bien. Y yo qué sé. Marketing Asset. Ah, bueno, Marketing Asset es para cuando cuelgas verticales. Que eso lo hemos hecho. ¿Pero Cortana?
No, ni idea. La verdad que no lo sé. No tengo ni idea.
Y nada, pues la preview esta de la Asset Library va bastante mejor. Carga más rápido la página inicial sin seleccionar ningún tipo de asset. Y cuando seleccionas uno, pues sí, tarda en cargar, pero no es como... Sí, la vieja lo que entiendo que hace es que está cargando absolutamente todos y hasta que renderiza el HTML, pues eso
es.
Tarda.
Ahora, hasta que no pinchas en la pestaña concreta, no te carga esa información y eso, y el botoncito, que para el tema de... A mí lo que más se me ocurre, porque es lo que más hemos utilizado quizá, es lo de validar. Que puedas refrescar solo esa parte de las library sin necesidad de refrescar la página completa, pues te agiliza un poco el trabajo, la verdad. Pero bueno, tampoco es una novedad espectacular.
Llevábamos años esperándolo.
Pero es una novedad y hay que contarlo. Luego quería contar yo una cosa que me ha pasado, que de hecho me pasó la semana pasada, sí, justo, el fin de semana, el viernes creo que fue. A ver, por si alguien no lo sabe, estamos trabajando con el All-in-One Deployable Package, ¿vale? Este All-in-One Deployable Package hace que tú tengas que, digamos, desplegar todos los modelos que tienes dentro de tu proyecto siempre y siempre. Entonces, ¿qué pasa si quieres borrar un modelo? Pues si quieres borrar un modelo, tienes que coger tu Deployable Package. Bueno, primero tienes que eliminarlo del repositorio de código. Tienes que generar tu Deployable Package. Entonces, este zip que te genera ya no va a contener tu modelo o tu paquete o lo que sea. No sea tu paquete. Sí, ¿no? Sí.
Un modelo dentro de un
sí,
paquete.
También. Vale. Sí, tienes razón. Entonces, si tú intentas aplicar un deployable package que al que le falta un modelo que ya ha sido instalado en el entorno de Tier 2, ya sea un UAT, un preproducción o lo que sea, esto, no, o sea, LCS no te va a permitir aplicarlo, ¿vale? Como decía, siempre tienes que tener todos. Entonces, lo que hacemos es añadir dentro de la ruta AOS service barra scripts un fichero que se llama module2remove.txt que contiene en cada línea el nombre de los modelos que tú quieres eliminar, ¿vale? Entonces, eso ya te permite subirlo a LCS. Me estás poniendo una cara muy rara, Adri.
Sí, pero no por lo que cuentas. Acabo de encontrar la fecha de la feature. Sigue y luego...
Vale, ok, perfecto. Pues como decía, cuando quieres eliminar, lo que haces es añadir una línea por cada modelo que quieras eliminar. Eso lo subes y esto ya no sé si es algo que yo me he encontrado de repente porque no lo he hecho antes, pero juraría que sí.
O antes es algo no salía.
No salía, ¿verdad? Te sale un pedazo de mensaje como una catedral diciendo, oye, ¿estás seguro de que quieres eliminar estos módulos de tu entorno? Y luego te dice, el paquete que has seleccionado, echa de menos, iba a decir. Pone missing módulos, faltan modelos en el paquete que has seleccionado para desplegar en tu entorno. Si continúas con esto, se borrará, bla, 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 puedes perder datos, puedes perder código, etcétera, 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 ¿vale?
Entonces, de hecho, al principio no salía absolutamente ningún mensaje. Tú desplegabas el paquete y si habías puesto en el modules to remove algún paquete o modelo, te lo borraba sin avisar.
Luego pusieron
un aviso. De hecho, además, durante un tiempo, no mucho, creo que hubo algún problema incluso que no te dejaba desplegar paquetes que no tuvieran todos los modelos que tenía el entorno y no se le podían borrar. Fue algo muy... No pasó durante mucho tiempo, pero vi que había casos en el Yammer.
Vale, y ahora
tenemos este.
Vale, pues a eso te sale el super pedazo de mensaje y te pide que escribas confirm para confirmar que, que lo quieres borrar. O sea,
como una Azure.
Está bien, sí. Sí. Sí, y otra vez te pide que sea el nombre del recurso que quieres eliminar, más bien. Pero aquí simplemente confirm. Que digo que está bien que te avisen de que la puedes liar parda si lo has hecho sin querer, aunque ya es complicado hacerlo sin querer.
Sí, porque hay que meter el archivo en...
Sí, lo único que se me ocurre es que lo quieras borrar de un entorno pero otro no, y te equivoques y vayas a aplicar el paquete que no deberías o algo así. No sé.
Sí, y como self-service al final lo que se hace en producción es copiar el entorno sandbox que has actualizado, igual la lías en producción. El problema de liarla en producción borrando un modelo es que si te estás tocando el modelo de datos y borras alguna tabla, los datos que tenía esa tabla se van, no se van a ningún sitio, se van.
Sí, la liada puede ser muy bonita.
Nada, habría que desplegar otra vez, hacer un point in time restore en producción.
Sí.
Muy divertido.
Sí.
Pues para un fin de semana.
Vale, ¿y visto esto que decías de la feature?
Sí, pues no sé. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a mirar la fecha que hay en el documento. Ah, bueno, es que...
el documento...
En la fecha del documento, eso es el Business Events Overview.
Sí,
que es 22 de abril del 21.
Sí, pero eso es la fecha de la última... De la última actualización. Entonces yo entiendo que es cuando han añadido esto de la seguridad.
Ya, pero es que, no sé, igual está mal, pero pone seguridad del catálogo de eventos de negocio, esta es la feature, fecha de adición de característica... Pues no sé si
2017.
No, pero casi. 6 de octubre del 19.
Nada, eso está mal.
Está mal.
Eso está mal. No, de hecho, si te fijas en el docs, es lo que tú decías, la fecha de modificación es 22 de abril y, de hecho, lo último que hay en la documentación es esto de la seguridad. Por tanto, tiene poco. Además, que lo hubiésemos visto, que hemos estado... Otra cosa no, pero yo con los business events he escrito un par de cositas. Entonces,
algunas, sí.
Me hubiese dado cuenta, yo creo. Vale, pues genial.
Yo creo que se les ha ido la... No sé,
sí,
no sé cómo poner
eso. No sé cómo lo harán, la verdad. No me he fijado nunca en cómo están actualizando esa información. Y, por último, porque hoy tenemos pocas cositas, la verdad que no tenemos muchas cosas que contar. Menos mal que hemos tenido a Abby por ahí dando pasitos y
ladrando
a
Teo.
Era Teo.
Sí.
Y nos ha amenizado un poco la tarde. Lo último que hemos visto, que a mí me gustó, me pareció guay cuando lo vi, es lo del ISV Studio. Si quieres contar un poco lo que es, Adri.
No tengo ni idea de qué es el ISV Studio. Yo pensaba que lo ibas a contar tú.
Sí, sí, lo cuento.
Porque es que, a ver, ¿qué es un ISV, un vertical? ¿Qué es el ISV Studio? ¿Algo para hacer verticales?
No, vale. Pues esto del ISV Studio es algo que ya existía para la gente de CRM y de Power Platform, que es básicamente cuando tú tienes un ISV, tienes un producto, un vertical, la posibilidad de recibir ciertos insights, ¿vale? O sea, tú puedes tener ciertas métricas que nos pueden decir pues cuántas instalaciones se han hecho de tu producto, te pueden decir cómo se está utilizando, te pueden decir ese tipo de información, ¿vale? Eso no sé desde cuándo, porque la verdad que no tengo ni idea. Ya estaba para productos de App Source, de Power Platform y de CRM. Y lo que han hecho ahora es añadirlo para los productos del App Source o del Partner Center de EFANO, ¿vale? Para poder activarlo, tienes que añadir... cuando tú estás en el Partner Center, tienes en la URL del producto que tienes publicado un GUID, que es un ID de la solución, ¿vale? Entonces, tienes que coger ese GUID y añadirlo... dentro del descriptor, si no me equivoco, al descriptor de tu modelo, de tu paquete, de tu ISV. Creo que es el descriptor, pero no estoy 100% seguro, ¿vale? Entonces, añadiendo eso a tu solución, que sabes, eso sí que lo sabes, que tenemos que poner la solución en el LCS, se publica en el App Source y demás.
Eso lo he hecho.
Eso es. Entonces, cuando la gente se descarga o se instala tu solución, Microsoft te dará cierta información sobre ese producto, sobre las instalaciones que tiene y demás. Y además voy a entrar porque ahora no lo tengo abierto, pero si voy a la web de ASB Studio, esto queda muy radiofónico y muy guay para...
Sí, para un podcast.
Para un podcast. Pero tú sí que lo puedes ver, Adri. Lo primero que haces es, tienes una pantalla de bienvenida, ¿vale? Y aquí ya tienes una serie de gráficos y de información sobre los productos, ¿vale? Está separado en dos. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos de Customer Engagement, que están, ¿sabes? Las Workflow Tools de Demian y más productos que tenemos. Y luego tenemos la pestaña nueva, que es la de Finance and Operations. En nuestro caso salen aquellas soluciones o aquellos productos que hemos publicado, como por ejemplo el ISB que tenemos para importar la norma 43 o el ISB que tenemos para soluciones de impuestos españoles y demás, para generar los libros y eso. Entonces te aparecen ahí las soluciones que tienes. En el caso de que esas soluciones se vendan a través del App Store, se las descarguen, se instalen con nuestro Solution ID, es cuando te va a dar esa información de uso de las aplicaciones. Y bueno, pues está guay. Siempre al final tener sí. información sobre lo que está ocurriendo es bueno.
A ver, en el AppSource es, sí, ¿no? Sí.
El AppSource, sí.
Si lo que estás ofreciendo es... es decir, que el cliente se descarga un deployable package y lo hace todo por ahí, no que le estás pasando tú nada. Es decir, que como si fuera un App Store de verdad, que le da a descargar y se descarga la aplicación en su CRM y la instala. Digo CRM porque supongo que es más habitual. Igual no sabes cuántas veces se ha descargado, se ha instalado o nada. Y el problema, entiendo yo, que es que si estás ofreciendo un servicio o que luego le mandas tú ese deployable package a un cliente con tu solución,
sí.
No tendrás esa visibilidad. Pero para lo primero, lo que es autoinstalable para clientes, pues adelante.
A ver, la visibilidad, si...
Bueno, sí, cuando lo estén usando igual quieres decir que...
Claro, al instalarlo, yo creo que si tú ya tienes el Solution ID puesto dentro del paquete que le uh-huh. pasas, sí que tienes que tener esta información, me parece. Fíjate que, por ejemplo, con las Workflow Tools de CRM, eso lleva en el AppSource poco tiempo, ¿vale? Sin embargo, está instalado en varios sitios. Y si entras en las gráficas o en la métrica que te da el ISB Studio, puedes ver que realmente está instalado
inquilinos.
En muchos tenants o inquilinos. O sea, que sí que te da información real de si ha habido algún error o en la instalación del paquete o cualquier historia de estas. Pues eso. Sí.
Hemos terminado con el ISB Studio, ¿no?
No sé.
He acordado de una cosa.
Sí, no, si quieres seguir... Sigue,
no,
sí.
No, pero no del ISB Studio.
Ah, vale. Sí, pues entonces hemos terminado con el ISB Studio.
Lo que pasó con la lista de materiales del Electronic Reporting. Como tontería de la semana.
Ah. Hoy
otra de etiquetas.
Hoy, en traducciones absurdas, LMAT.
LMAT.
Cuenta.
Pues me llama Juana hace 2 o 3 días y me dice, me está pidiendo esto un cliente, que cuando se les genera la norma 34 de proveedores, eso, norma 34 es Electronic Reporting, es algo que ofrece Microsoft, que no lo hemos hecho nosotros. Me dice que el banco les está dando un error porque se está mandando un formato UTF-8-BOM. Que si lo podemos quitar, y yo pensaba, uff.
Sí, porque el banco concreto necesitaba que el fichero fuese UTF-8.
UTF-8
sin la parte BOM.
Y primero, ¿qué cojones es el BOM del UTF-8? Ni idea. Y luego lo miramos y era Byte Order Mark, creo.
Eso es.
Que es justo. Que mete una línea al principio, que no se ve, eso es en la codificación. Para dar unos ciertos datos. Y
sí,
lo que
sí.
le dije
Byte
a Juanan, no hombre, tío, esto que como no nos metamos en las clases que generan los archivos o en el momento antes de descargarlo y le cambiamos la codificación, y, no, esto no se puede cambiar, tío. Y luego Juanan preguntó a Agus Y bueno, resulta que en el Electronic Reporting, en las opciones del formato, pone no sé qué de la LMAT, de la lista de materiales.
Claro, han traducido el BOM de Byte Order Mark con BOM de LMAT,
sí,
que es Bill
es como...
of Materials.
¿Quién ha
Entonces,
hecho esta
claro,
etiqueta?
Tú estás viendo la configuración del HER y de repente te ves un cheque y dice, si lo chequeas es algo como eliminar la línea de LMAT.
Sí.
Esa, ¿qué sentido tiene eso? Claro, ¿cómo vas a pensar que eso tiene que ver con la codificación o algo así? O sea, con el encoding del fichero. Lo que pasa es que tenemos un compañero que yo no sé de dónde saca las cosas, que me dice, sí, hay algo de LMAT, ¿qué es eso? Digo, ¿pero qué hablas de LMAT? ¿Qué me estás contando? Pues eso, resulta que es LMAT porque es BOM, está mal traducido, y ese check te dice que si quitas eso, te genera el fichero en UTF-8 en lugar de UTF-8 BOM. Muy divertido.
Sí, bravo por el Google Translate.
Sí. No, Google Translate no, porque no creo que BOM en Google te ponga LMAT, ¿o qué?
Bueno, no sé. Supongo que buscarían BOM
ya tenían una
en las
creada.
Etiquetas y les salió BOM. Ah, mira, BOM es esta. Venga, BOM. BOM.
Exactamente. Exactamente. Y poquito más tenemos hoy. Yo creo que estamos terminando.
Me ha gustado porque... esta sección de nueva de esta semana. De la tontería de la semana.
La tontería de la semana. Pues si quieres podemos intentar hacerlo. No, de la semana no, del mes.
Del mes,
Podemos guardarnos todas las chorradas que nos vayan apareciendo. Y podemos repetirlo. La verdad que hoy era un episodio cortito. Bueno, cortito, no es el tiempo que llevamos grabando, pero cortito en cuanto a contenido. En cuanto a tiempo, pues bien, vamos media horita más o menos. No tenemos mucho más que contar de momento. Imagino que para el próximo ya habrá salido alguna cosita nueva. Podremos hablar más de nuevas características o
espérate
cosas
el próximo PAP creo que sale en junio.
Ah, vale, pero no pasa nada.
Este es el mes ese que no sale.
No pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué, gente? Porque el mes que viene tenemos invitado / invitada sorpresa. Chan, chan, chan.
Y sí, lo sueltas así.
Para el próximo episodio viene alguien. Viene alguien, así que estad atentos porque seguro que va a ser un episodio súper chulo. Y antes de finalizar vamos a echar un vistacillo al chat, ¿vale? A ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, lo primero de todo, que ya lo hemos comentado antes, David, que te está diciendo que lo del perro no lo cortes. Para la gente que nos está escuchando en el podcast ahora grabado, resulta que hemos empezado a emitir en Twitch y Adri pues tenía a sus perros controlados, los tenía todos acostados, cada uno en su sitio. De repente aparece un gato por su jardín y se han vuelto locos, ya han salido corriendo y hemos estado como 15 minutos. No, tanto no.
No,
pero un buen rato esperando a que los perros se tranquilizasen otra vez. Entonces, David dice que le apetece que en el episodio salga.
Yo hago un corte de los guaus de Teo y se lo mando.
Se lo podemos mandar, sí.
Ostras, es verdad. Puedo hacer una sección también de los ruidos del podcast.
Eso podemos hacer tomas falsas y cosas. Luego tenemos aquí Hubert Gómez, que nos dice, ¿será que alguna vez tenemos eventos directamente para todas las tablas como parte de producto? ¿Será? Estate atento, Hubert, que pasarán cosas. Ahí lo dejo. Más adelante sabrás cositas. Luego, Algisal se ha dicho, buenas, solo vengo para saludar ya que me tengo que ir ya. A ver si os pongo en Spotify cuando lo subáis. Gracias, Algisal, por pasarte a saludar y gracias por escucharnos. Luego David nos ha dejado otro comentario diciendo que eso de que no se podían borrar los modelos durante un tiempo le pasó a él y que le resultó bastante gracioso. ¿Algún comentario más sobre eso, Adri?
No, que nada. Sí... Si Microsoft vela por nuestro aburrimiento, habrá que agradecérselo, no sé. No se puede estar haciendo lo mismo siempre, que si no es muy aburrido. Y lo que sí, hay un comentario más adelante que de Dave Feldrick también, que nos vendría bien como preparador de los episodios. Porque...
Preparador de cosas. Sí. Podríamos, con eso podríamos sacar tanto episodios como eventos, como blogs, de todo. Ahora lo comentamos. Luego está Uber Gómez, otra vez metiéndose conmigo. Dice, Juan ahora es experto de la Power Platform. Adrián se quedó en el lado de la luz. Uber, yo sigo en la luz. Lo que pasa es que hay que ir probando las cositas nuevas por si acaso, ¿no?
Por si acaso.
Nunca está de más aprender cosas. Pero yo X++ forever. O sea, eso siempre aquí, lo tengo en el corazón. Y lo que comentaba de Bielrick es eso, que ya podría tenernos distraídos Microsoft trabajando en el local. Entiendo que se refiere a lo que hemos comentado ya 854 veces, que es que queremos que salga ya la opción de programar en local, en tu máquina, en tu Visual Studio, y de empezar a tocarlo, a ver cómo huele ese programar en local.
Yo creo que para este año algo vemos.
¿Sí? ¿Tú crees?
O para antes de 2025, seguro.
Para este año o para dentro de 100, ¿no? Eso sí. Seguro. Y por último, antes de cerrar, nos pregunta David también si tenemos algún evento a la vista. Pues sí. Lo que pasa es que todavía está con el Call for Papers o Call for Speaker o como se diga, el BizApp Summit. Nosotros hemos propuesto una sesión. Estamos a la espera de que decidan, podemos decir de qué va, ¿no? La que hemos propuesto.
Sí.
Sí, ¿no? Sí. Hemos propuesto una sesión para trabajar con Git dentro de Finance and Operation.
Ahora tenemos que aprender un poco más de Git.
Ahora tenemos que aprender todo de Git antes de que nos hacen. Bueno, tenemos que empezar a aprender ya, porque si no nos va a pillar. No, pero sí, ya hemos intentado alguna vez, bueno, hemos jugado más bien un poquito con Git en lugar de utilizar el TFVC, y nada, vamos a intentar profundizar un poquito más y hacer una charla nivel básico, introductoria, de qué se puede hacer con Git y cómo podremos utilizarlo, ¿vale? Y luego, aparte de este evento, no sé si hay algo
sí,
más.
Sí, hombre, el día 4 es, ¿no? El Business Application Summit.
Ah, bueno, claro. Sí, sí, el de Microsoft.
Sí, yo sí. Pensaba que era por eso.
No sé, puede ser. Y luego, pues, David, pues ya... yo esperaría también en el próximo mes un meetup que a lo mejor podrías presentarlo tú, ¿no? Ahí lo dejo. Si te apetece.
Eso pasa por
preguntar. Pedir. Sí. Luego nos dice Uber, es cierto, por lo menos hacer plugins en Dataverse será una skill más. Esto salió, ¿verdad?
Sí, esto está en
público.
La charla
sí,
esa
sí.
De YouTube.
Esto está en público. Uber, mírate una sesión de Sunil Garg que habla de plugins para Finance and Operations. Vale, dice que se ha cortado el audio. ¿El de quién?
No lo sé.
Ah, no, vale, me quedé todo tomando el pelo. No pasa nada, David, te lo repito. Puedes presentar una sesión en el Meetup. Meetup. David, puedes presentarlo.
Escríbelo en el chat, si no.
Sí. Y ya está. Hasta aquí yo creo, nos quedamos, ya hemos hablado todo lo que tenemos que decir. Adri, ¿algún comentario más?
Ningún comentario más.
Pues nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado en directo para vernos, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en Spotify, en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, otros cuantos más que salimos por ahí. El otro día, de hecho, encontré uno que salíamos que no lo hacemos nosotros.
No hace falta. Solo. Que luego montar todos los links es un dolor
de
cabeza.
No, pero que funciona solo. No he hecho nada. Y nada, que muchísimas gracias, gente, por escucharnos como siempre. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.